Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, estamos tristes, estamos desolados porque ayer se lesionó el alma del Barça y el alma de la selección española. Ayer se rompió Gavi, el futbolista del equipo blaugrana, cuando defendía los colores de España. Y lo que nos pasa a nosotros lo representa mejor que nadie el seleccionador.
Y yo recuerde, desde luego, creo que es el momento más duro, el más amargo, sí, es el más duro. Ver al vestuario en ese momento, en el descanso, cuando hemos entrado en el descanso, era, eso parecía un velatorio. Estábamos todos rotos, que lo sentimos en el alma, que estamos rotos, que lo sentimos mucho.
Bueno, pues como estaba Luis de la Fuente, estaba España entera. Ayer abandonó el campo en el minuto 23, volvió a Madrid, cogió un avión, se marchó a Barcelona. Hoy ha pasado pruebas y finalmente va Jordi. ¿Qué es lo que tiene Gavi?
Sí, el parte médico ha salido a las 12:30, después que el jugador haya pasado pruebas por espacio de una hora. Rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, más lesión asociada al menisco externo. Pasará por el quirófano en los próximos días. El comunicado no habla de tiempo de recuperación, pero estará fuera de los terrenos de juego no menos de 8 meses. Así que adiós a la temporada, a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos.
La gran pregunta que todo el mundo se hace, aparte por supuesto de la lesión, es cómo está el chaval. No el futbolista, sino el chaval. Elena Condis, ¿has podido percibir en el entorno cómo está el chico ahora?
Está destrozado, Manolo, tratando de asimilar la situación de estar tanto tiempo sin poder jugar. El propio Gavi ha compartido en sus redes un vídeo de la Liga con sus mejores momentos, defendiendo la camiseta del Barça, y dos corazones azulgrana. En estas primeras horas tan duras se ha refugiado en su representante y también la familia. Es su gran apoyo. Su hermana le ha dedicado un mensaje muy cariñoso en Instagram, donde dice: papá y mamá nos enseñaron los altibajos de la vida, pero también a superarlos. Estamos contigo, te queremos.
Bueno, nos decía Jordi que en torno a los 8 meses de baja, es decir, adiós a la Eurocopa, adiós a los Juegos, adiós a la temporada. Gil, ¿pero qué dicen los especialistas de la lesión que tiene Gavi?
Sobre todo una cosa, que hay que ir despacito y con muy buena letra, porque esa afectación del menisco obliga a dos pasos. Primero, reparar el ligamento y segundo, suturar el menisco. Este paso es más lento y es de hecho el que marca los tiempos de recuperación del lesionado. El hecho de que Gavi sea muy joven no ha de ser una tentación para intentar acortar los plazos de regreso. Un Gavi que posiblemente ya estaba roto después de la dura entrada del lateral izquierdo georgiano. Todo eso lo ha analizado en las últimas horas una eminencia, el doctor Pedro Ripoll.
Se han evolucionado mucho. Si la lesión es aislada, estaríamos hablando de 8 meses. Si la lesión se acompaña de componentes meniscales y, dependiendo de la zona en la que esté afectada y cuál sea el menisco, los plazos pueden alargarse.
Bueno, vamos a tener calma y paciencia. Lo que le vamos a dar es cariño y, sobre todo, moral. Juan Arias, ha habido un desfile en redes sociales de apoyo al centrocampista del Barça.
Como no podía ser de otra forma, una vez conocida la gravedad de la lesión de Gavi, el mundo del fútbol y del deporte en general se ha volcado con el jugador, quien ha recibido muestras de apoyo de clubes, instituciones, así como de compañeras y compañeros de profesión y hasta fuera de ella. Ayer, sin embargo, fue Ferran Torres quien, nada más marcar su gol, exhibía una camiseta de Gavi, consciente de que la lesión de su compañero era grave.
Bueno, y sabiendo cómo es Gavi de guerrero y cómo se ha marchado del campo, pues bueno, espero que se pueda recuperar cuanto antes, y desde ya mandándole muchos ánimos y mucha fuerza.
Y a partir de ahora, sobre la mesa, la palabra infortunio, negligencia, debió jugar, lo debieron reservar, por qué lo convocaron, por qué lo ponen. Y todo el mundo señala al seleccionador nacional. Recordemos Miguel Ángel Díaz Bollarizo, que curiosamente antes del partido de ayer se le había preguntado por eso.
Sí, recordemos, Manolo, que hasta ayer Gavi enlazaba 26 partidos consecutivos con la selección desde que debutara en 2021 con Luis Enrique ante Italia. Venía, recordemos, de no jugar con el Barça contra el Alavés porque estaba sancionado y de haber completado el partido contra Chipre. Se preveían muchos cambios contra Georgia, pero De la Fuente en la previa nos dio una pista.
Gavi es hiperactivo. Gavi no quiere parar nunca. Los buenos jugadores no descansan nunca.
Anoche, después de sufrir la lesión, todo el mundo señalaba a De la Fuente como culpable. Sin embargo, el seleccionador está convencido de que no ha sido irresponsable y que solo se ha tratado de una desgracia.
¿Por qué no ha reservado a Gaby en ningún partido?
Porque si hubiera sucedido con otro, pues estaríamos hablando de lo mismo. Ha sido un accidente. Gaby venía de no jugar en el fin de semana y estaba fresquísimo y estaba fenomenal. Pero en cualquier caso, siempre los protegemos, por supuesto que sí.
Bueno, y hay que destacar, ahora vamos a hablar si el Barça va a fichar o no, de quién es esto culpa, pero hay que destacar que tres días antes también se lesionó otra estrella de la Liga Española. Se lesionó Vinicius, que también queremos saber, Melchor Ruiz, cómo está anímicamente el brasileño del Madrid.
Bueno, llegaba el sábado Manolo a la capital de España después de esa lesión que sufría en un partido ante Colombia. Está tocado, como te puedes imaginar, aceptando y tratando de asimilar la lesión, la segunda en dos meses la que ha sufrido el brasileño del Real Madrid. La primera semana pues prácticamente va a ser de reposo activo en esa zona del bíceps femoral y a partir de ahí en unos días empezar a trabajar en lo que va a ser una larga recuperación que le va a llevar en torno a dos meses y medio para recuperarse.
Bueno, hemos escuchado al doctor Ripoll hablar de la lesión de Gavi, también Munilla hemos sondeado qué dicen los expertos acerca de la lesión de Vinicius.
Sí, ha estado el doctor Alfonso del Corral en el golazo de gol explicando que la musculatura explosiva de Vinicius es tendente a este tipo de lesiones y contando, por cierto, que le consta que en el vestuario del Madrid haya cierto nerviosismo con tanta lesión. Bueno, del Corral confirma que si la rotura de Vinicius en el bíceps femoral es solamente parcial, como se apunta, el periodo para estar recuperado por completo es de 2 a 3 meses.
En principio, una rotura parcial, estamos hablando de 2-3 meses aproximadamente. Una rotura completa, y esto es lo que hay que hacer un diagnóstico diferencial muy muy certero, que contemplaría la cirugía. En este caso parece que no es así, que en el momento la idea es que no es completa y por tanto 2-3 meses sería suficiente para recuperarse completamente.
Bueno, ¿y qué partidos Arauz se pierde en ese periodo, en esa horquilla de 2-3 meses Vinicius con el Madrid?
Pues dentro de lo que cabe, Manolo, la lesión de Vinicius no llega con un calendario excesivamente duro y complicado para el Real Madrid. Si fijamos en 2 meses y medio su plazo de recuperación, lo más gordo que se perdería el brasileño sería la visita al Benito Villamarín, la Supercopa de España, en la que recordemos que el Madrid se medirá al Atlético de Madrid en semifinales. En casa se ausentaría contra Nápoles, Granada, Villarreal, Mallorca y Almería, y a domicilio no estaría ante Cádiz, Unión Berlín, Alavés, Getafe y Las Palmas. Y si me pides una fecha con la que podría soñar el brasileño, Manolo, sería el 4 de febrero, día que el Atlético de Madrid visita el Bernabéu.
Bueno, pues habrá que esperar. A lo que no hay que esperar es a saber cómo están los dos grandes del fútbol español y europeo, si están o no enfadados con la FIFA o cómo están después de lo que les ha ocurrido a Gavi y a Vinicius. Elena, ¿el Barça está enfadado por lo sucedido?
Sí, anoche estaban indignados. El cabreo de Xavi, su cuerpo técnico y Laporta era grande. No entendían por qué volvía a jugar Gavi si el partido no era crucial, cuando además desde el club no querían que fuera con la selección. Les habían advertido con informes de la sobrecarga de partidos de Gavi con el Barça, obligado por las lesiones de Pedri y de Jong. Incluso el portavoz adjunto, el ya famoso Miguel Camps, comentó la reflexión de Luis de la Fuente: los buenos jugadores no descansan nunca, con un contundente en fin y puntos suspensivos en su incendiaria cuenta de Twitter.
¿Y el Madrid está enfadado con lo que le ha ocurrido al brasileño, Melchor?
Está enfadado, resignado y con impotencia, Manolo. Enfadado primero por el propio jugador, porque ha sufrido esa dura lesión. Segundo, por el perjuicio que supone esta lesión de un hombre tan importante como Vinicius para el equipo. Y resignado porque nadie hace nada para solucionar este problema del calendario. Los clubes están obligados, dicen el Real Madrid, a ceder jugadores. No pueden hacer nada. Incluso cuando están lesionados, que tienen que viajar, como ha pasado con Bellingham en este último parón, que tuvo que volverse al día siguiente. Y la impotencia, porque están convencidos que cuando se recupere estarán ya en condiciones en marzo para el siguiente parón.
Bueno, ahí ha tirado el Real Madrid, Melchor, de ironía. Por cierto, Arantxa Rodríguez, la gran pregunta que todo el mundo se hace es: ¿el pato ahora quién lo paga? Además de los chavales que son los que se han lesionado, por ejemplo, ¿el Madrid, el Barça van a recibir dinero por estas bajas?
Sí, Manolo, los clubes afectados por las lesiones van a recibir un importe máximo de 20.548 euros al día por cada jugador, a partir, eso sí, del 28º día de lesión. Si esto lo trasladamos a Real Madrid y a Barcelona, como me pedías, quedaría de la siguiente manera. Si Vinicius finalmente está 3 meses de baja, el Real Madrid va a recibir 1.200.000 euros por él, 900.000 por Camavinga, entendiendo que su baja sea de 2 meses y medio. El Barcelona, por su parte, recibirá 4.500.000 si Gavi cumple los plazos y está alejado de los terrenos de juego durante los próximos 8 meses. Para que te hagas una idea, Manolo, y por comparar, Barcelona y Real Madrid, por ganar un partido de Champions, cobran 2.800.000 euros.
Bueno, pues con este panorama la pregunta hay que hacerla rápido. Víctor Navarro, sabiendo que el Barça no va a poder contar con Gavi en toda la temporada, ¿se plantea fichar?
Sí, en la cúpula azulgrana tienen claro que hay que fichar en invierno, lo consideran una necesidad. Es verdad que Xavi tiene en el mediocampo a Frenkie de Jong, Gundogan, Pedri, Oriol Romeu, a Fermín López e incluso jóvenes de la Masía como Marc Casado, pero aún así el entrenador cree que es vital cubrir la baja de Gavi por el historial de lesiones de Pedri o Frenkie, por el calendario tan apretado que tiene por delante, y ahora será Deco, el todopoderoso director deportivo del Barça, quien estudie el mercado y ver qué pueden hacer con el fair play que tendrán.
Bueno, la misma pregunta que le hago a Víctor Navarro se la hago a Miguel Ángel Díaz. Di el Madrid, con tanta lesión, 9 futbolistas ahora de baja, ¿se plantea a Miguel fichar en Navidad?
No se lo plantea, no es un mercado que le guste especialmente al Real Madrid, se confía en el fondo de armario, en tirar de la cantera si es necesario y en que cuando lleguen los octavos de final de la Champions estén todos recuperados, salvo Militao y Courtois.
Pero ¿no se piensen ustedes que esto del virus FIFA solamente afecta a los equipos españoles, solamente afecta al Madrid, al Barça? Porque Abel Madrigal, te has dado una vuelta por el mundo, por todas las ligas, ¿y qué conclusiones sacamos?
Pues que además de Gavi, Vinicius y Camavinga, ha caído también Oyarzabal para un mes, Muriqi para un mes y medio por sendas lesiones musculares, Ter Stegen regresó a Barcelona con problemas en la espalda y Mandy se retiró ayer de su partido con dolor en el tobillo, pero los clubes españoles no son los únicos afectados. De hecho, el caso del Manchester City es el más sangrante porque ha perdido a 5 jugadores en una sola semana. Haaland, Mateus Nunes, Kovacic, Ake y Ederson. Del panorama internacional también destacan las bajas de Onana y Eriksen en el United y la de Zaire Emery en el PSG.
Bueno, pues toca buscar la opinión.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues la preguntita es muy sencilla. Que haya tantas lesiones, ¿de quién es culpa? ¿De los seleccionadores? ¿De los clubs? ¿De la FIFA? ¿De la UEFA? ¿De los futbolistas? A ver, tú, Tomás, ¿de quién piensa que es culpa esto?
El calendario, querido. Los que lo montan y los que tragan. Los del puro, decíamos, ¿no? Esos lo montan. Los clubes, que son los paganos, tragan. Y los futbolistas también. Son los únicos que acaban en el hospital, por cierto. Se juega, Manolo, al menos un 30% de partidos absurdos de club y de selección. Absurdos. Jueguen, jueguen, cada vez peor. Es imposible otra cosa, pero sigan jugando. Los que se mantienen en pie, claro. Lo advirtió Menotti, César, hace años. Los tiempos del negocio se comieron a los del fútbol. Pues eso es lo que tenemos. ¡Un horror!
¿Tu idea por dónde va, Emilio?
Bueno, yo compartiendo siempre, o casi siempre, lo que dice Tomás, a mí me parece, Manolo, que hemos tenido mala suerte. Yo creo que es una cuestión de desafortunada. Yo creo que los muchachos son fuertes, los muchachos quieren jugar. Y porque con todo esto que dice Tomás, siendo cierto, no hay ni una queja de futbolista. Los futbolistas, ese es su escaparate, esa es su exposición, esa es su carrera y ese es, por supuesto, ¿por qué no?, sus ingresos. Para todos estos muchachos es vital, es importantísimo jugar y han tenido muy mala suerte.
Bueno, mala suerte, calendario, cada uno tendrá su opinión. Lo único cierto es que Gavi nos ha dejado clasificados para la Eurocopa, porque España, Miguel, cumple con el objetivo fijado.
Sí, primero, sí, además cabezas de serie en el grupo de clasificación. España solo ha tenido un borrón, la derrota en Glasgow en la segunda jornada en marzo, en la que De La Fuente hizo 9 cambios y nos la pegamos contra Escocia. Desde entonces, la Roja ha hecho pleno de victorias en el grupo de clasificación, 6-6, con 25 goles a favor y solo 5 en contra. Eso sí, 2 contra Georgia y 1 contra Chipre. Los máximos goleadores, Morata y Joselu con 4 y Ferran con 3.
Bueno, estamos ya metidos en la Eurocopa, pero no solamente nosotros, porque Miguel Aguilar, ¿cuántos equipos hay ya clasificados y cuántos cabezas de serie tenemos para esa Eurocopa?
Ya hay 17 países clasificados para la Eurocopa de 2024. Manolo, faltan 7 plazas aún por decidir, con países como Croacia o Italia todavía jugándose su billete. El sorteo de la Euro será el sábado 2 de diciembre y ahí estaremos España como cabezas de serie en el bombo 1. Gracias a esto vamos a evitar a varios cocos, otros cabezas de serie como Francia, Portugal y Bélgica, además de la anfitriona Alemania y seguramente Inglaterra, que se juega esta noche ante Macedonia. La última plaza en el bombo 1 le vale con un empate.
Bueno, ya sabemos que de los 24 y 17 clasificados, pero Millán, estamos pendientes del grupo C.
Sí, se la juega Italia en Hamburgo ante Ucrania. A las 9 menos cuarto, una derrota de los de Spalletti les manda directamente a la repesca y clasifica a los ucranianos.
¿Por qué tenemos que fijarnos en el grupo E, donde está la República Checa?
Puerta grande o enfermería en el República Checa-Moldavia. También a las 9 menos cuarto, el que gana la Euro, el otro eliminado y sin repesca, el empate favorece a los checos.
Y me dice Antoñito Ruiz, que por favor, que le digas algo de la Eslovenia de Oblak,
que tiene una oportunidad histórica a Kazajistán para quitarle la clasificación. Si gana a Eslovenia, estará en la próxima Eurocopa. Se la juega a domicilio, arranca el partido. Ahora mismo, en apenas un minuto, Eslovenia, si puntúa, estará clasificada y Kazajistán iría a la repesca.
Bueno, pues con este panorama, Guille Uzquiano, ¿te atreves a decir que España es favorita para ganar la Eurocopa de Alemania?
Pues yo creo que no es la principal favorita, pero sí una de las favoritas. En mi opinión, tanto Francia como Inglaterra, como quizá Portugal, tiene mejores jugadores que España, pero creo que la selección de Luis de la Fuente tiene un bloque formado muy competitivo que puede estar a la altura en un partido con esas y con el resto de favoritas, que a lo mejor son Bélgica e Alemania, que no tiene su mejor generación, pero juega en casa. Así que entre ese grupo de 5-6 debería salir el campeón de la próxima Eurocopa.
Bueno, y además nos vienen buenas noticias de nuestras selecciones, porque Manu Pérez, hoy los niños de la Sub-17 jugaban octavos. ¿Qué han hecho?
Pues han ganado a Japón con un gol decisivo del delantero del FC Barcelona, Mark Yu, acabado 2-1. Así los de José Lana avanzan a cuartos de final del Mundial de Indonesia y esperan rival, que saldrá mañana del encuentro entre Estados Unidos y Alemania, que se disputará a las 9 y media de la mañana.
Y también tenemos que estar pendientes, Ignacio Arzuaga, de lo que haga la Sub-21 mañana.
La selección Sub-21 disputará su quinto partido de clasificación contra una de las selecciones fuertes de su grupo, Bélgica. Jugarán a las 8 de la tarde y lo van a hacer en el estadio King Power, en la localidad de Leuven. Aunque tiene margen, los de Santi Denia buscarán su quinta victoria consecutiva y la clasificación matemática para el próximo europeo.
Venga, ¿qué hay más?
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Ven del 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Vamos con lo que ayer sonaba en Montjuïc. El Barça femenino le metía 5-0 al Madrid. Le metía una manita. Boti, boti, madridista, el que no boti, es lo que gritaban en esa grada. Pero a esta fiesta, sorprendentemente, Gil, ¿quién se unió?
Sorprendentemente lo dirás tú, se unió Gerard Piqué, clásico con victoria del Barça, y allá que va Piqué en redes sociales. El ex central subió a su cuenta de X, el antiguo Twitter, una mano abierta. Eso en el diccionario Piqué, Twitter, Piqué, significa manita. Entre las respuestas del tuit, la de los madridistas airados, y también destaca la del community manager del Barça femenino con un "todo bien por aquí, ¿tú cómo estás, Gerard?".
Bueno, pues la gran pregunta que te hago a ti, Ciro López, amante del fútbol femenino, es si ahora resulta que a Piqué también le interesa lo que haga la sección del Barça en el fútbol femenino.
A ver, si queremos ser justos con Piqué, hay que decir que ha incorporado el fútbol femenino, por ejemplo, a la Kings League, generando o creando la Queens League. Pero creo que en este caso le gusta más provocar que realmente el fútbol femenino. No sé cuántos partidos habrá visto Gerard Piqué, dudo que muchos más del que vio ayer o el que pudo ver en otro clásico que enfrentara Barcelona-Real Madrid. Yo creo que le puede más la rivalidad y el tocar lo que no suena que realmente el fútbol femenino.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Bueno, esto va, parece que de enfermería. La gran noticia, entre comillas, es que Jeremy Pino, Juan Igual, ha sido operado y además satisfactoriamente.
Sí, Manolo, informando esta tarde el Villarreal que ha sido intervenido Jeremy Pino de la rotura del ligamento cruzado. Ha pasado por el quirófano en el Hospital La Luz de Madrid. La intervención la ha realizado el doctor Manuel Leyes y el objetivo que se marcan en el Villarreal es que Jeremy Pino esté recuperado para empezar la próxima temporada.
Lo de Gavi es un palo, pero Víctor Navarro, por lo menos hay dos buenas noticias en el Barça en cuanto a enfermería se refiere.
La primera, la de Ter Stegen, que ha pasado pruebas médicas esta tarde en Barcelona y no hay nada grave en sus molestias en la espalda. En el Barça confían que estará ante el Rayo este sábado. También ha tenido otra buena noticia Xavi. Frenkie de Jong ha entrenado con el grupo esta tarde y entrará en la convocatoria para visitar Vallecas.
El Atlético Ruiz ya recuperó a Renildo y hoy también tiene una buena noticia.
Sí, buena noticia porque ha vuelto Memphis Depay ya a trabajar con el grupo. También Simeone, que ha estado 5 días ausente por motivos personales en Argentina, ha vuelto al mando. No han estado Reinildo por motivos personales, aunque ya está recuperado. Y los internacionales Riquelme, Morata y Savic, un día libre.
Noticia en el Valencia, regresan al Currelor de Baraja, Villarejo.
Sí, también le ha venido bien a Baraja el parón, a la espera de que se incorporen sus 6 internacionales. Llegan buenas noticias desde la enfermería. Recupera a Diakabi y Pepe Lu, seguro para el sábado ante el Celta. Son duda, pero pueden llegar también Almeida y Amalá.
Esta no tiene que ver con la enfermería, pero alguno puede salir por la puerta grande o por la enfermería, porque mañana Víctor Fernández es un día clave en los juzgados para el futuro de la presidencia del Sevilla.
Sí, Manolo, en principio mañana el juzgado debería pronunciarse acerca de las medidas cautelares que solicitó en su día José María del Nido Benavente con la intención de poder votar con sus acciones el cese del actual consejo en la Junta del próximo 4 de diciembre. Las opciones por parte del Nido de recuperar la presidencia pasan porque se le concedan esas cautelares.
Dejamos la primera y hablamos de segunda división. Hoy se ha hecho oficial la destitución de Fran Escribá como técnico del Zaragoza y así decía adiós.
Sigo teniendo mi pase. En los próximos partidos voy a tomarme un poquito de descanso y no vendré, pero sería un gusto venir a final de temporada con mi pase a celebrar algo gordo con todos vosotros. Así que nada, muchas gracias y aupa Zaragoza.
Se marchaba como un señor Fran Escribá y a rey muerto, rey puesto, porque Jesús Zamora del Real Zaragoza ya tiene recambio.
Hasta que no tuviera atado a su sustituto, el Real Zaragoza no ha hecho oficial el cese, que ya era virtual, de Fran Escribá. Y efectivamente, hora y media después de hacerlo, ha anunciado que Julio Velázquez será su nuevo entrenador. Después de no fructificar primero la negociación con Pablo Machín, elegido finalmente ha sido Julio Velázquez, salmantino de 42 años, que ha dirigido a equipos como el Villarreal, el Betis, el Alcorcón o el Alavés y también ha entrenado en Portugal y en Italia. Toma las riendas del Real Zaragoza en el puesto duodécimo a 5 puntos de la promoción de ascenso.
Bueno, y además, Pepe Torrente, ya que estamos hablando de la división de plata, ¿cuál ha sido el equipo de la jornada?
El Amorebieta, que le ganó 2-0 al Tenerife, gana 10 partidos después. Es verdad que siguen en descenso, pero se colocan a 3 de la salvación.
¿Has querido rescatar un sonido?
De Pablo Lago, el segundo entrenador del Burgos, y es que tuvo que sustituir a Bolo, que no pudo viajar a Ferrol por enfermedad. Hacen el empate a 1 en el descuento y es el primer punto que sacan fuera de casa. Así estaba de satisfecho.
Hombre, indudablemente cuando consigue sumar en las últimas acciones del partido, pues es una satisfacción y bueno, ya ha supuesto una alegría importante para el grupo.
Bueno, y seguro que Bolo se va a poner rápido bueno. A todo esto has elegido la figura de la semana, el MVP.
Martin Braithwaite, y es que hizo los 2 goles del Español en la victoria 2-0 frente al Elche. Los pericos se colocan a 1 punto el segundo puesto, que es zona de ascenso directo.
Bueno, no tenemos más fútbol, pero tenemos muchas más cosas aquí en la COPE.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin, con precios increíbles y una oferta diferente cada día para renovar tu casa. Solo hasta el 27 de noviembre. ¿Cuál será la oferta de hoy? No la dejes escapar. Si tu hogar te pide Black Friday, compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Ofertón!
¡Súper promo!
¡Compra ya!
¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los tres meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
El motociclismo nos sigue dando buenas noticias. Un nuevo campeón del mundo, un nuevo español que sube a lo más alto, es Jaume Masià.
Es una sensación increíble, aún no me lo acabo de creer. Se lo dedico con mucha grandeza a mi padre y a mi madre por todo lo que han hecho por mí. Y bueno, mi pareja también me ha ayudado mucho. No puedo decir otra cosa que gracias a todo el mundo.
Cuando has recibido ese warning, ¿te ha cambiado un poco la película?
Un Jaume Masià que llegaba hoy a Valencia, feliz, recibido por sus amigos y por su familia, pero Borja González, preséntanos a este nuevo campeón.
Piloto valenciano de Algemesí, de 23 años, fue uno de esos talentos precoces, uno más de esos que hay siempre en el motociclismo español. Él además destacaba por su pequeño tamaño físico, lo que le obligó a correr siempre con mucho lastre en la moto. También eso le complicó las cosas, sufrió muchas lesiones y también ha sufrido el no elegir bien dónde correr, cambios de motos, cambios de equipo, hasta que ha encontrado la estabilidad en Leopard Racing con una Honda y también arropado por una psicóloga deportiva. Todo ese cóctel ha hecho que el talento surja y que consiga ser el 25º español campeón del mundo del Mundial de Motociclismo.
Bueno, y el pleno para hacer 3 de 3 va a estar complicado porque ayer se nos fue una oportunidad tremenda. Vaya cabreo que tenía Jorge Martín.
Una vergüenza, la verdad, el pilotar así. Creo que el nivel de los neumáticos tiene que subir mucho. No puede ser que se decida un Mundial de MotoGP por una goma que no funciona. Y qué casualidad.
Pero que Carlos Miquel, es una vergüenza lo que le ha pasado al español con el tema de los neumáticos.
Tiene razón Jorge Martín, no te pueden fallar los neumáticos en el momento decisivo de la temporada. La carrera del otro día le ha podido costar el Mundial y eso sí, ha tenido también mala suerte. Aparte de que deba quejarse porque los controles de calidad deben ser más exhaustivos, ha tenido la mala suerte de que le ha tocado en la carrera principal con muchas más vueltas y donde afecta mucho más de lo que le pasó a Bagnaia, que tuvo un fallo similar, pero fue en el sprint. Que no se vuelva a repetir.
Bueno, hablamos de tenis, no hace falta decir que el número uno del mundo, Djokovic, que ha ganado 3 Grand Slam, más el trofeo del Máster de Maestros, que ahora mismo no hay quien le tosa. Nuestro hombre, Carlitos Alcaraz, cayó y además claramente en semifinales con Djokovic. Hasta ahí todo parece normal, pero ayer todos nos sorprendimos cuando su entrenador, Juan Carlos Ferrero, públicamente le daba este tirón de orejas.
El pero de la temporada, pues bueno, que a partir del US Open hemos bajado un poquito el nivel. Hay que mejorar, el estar más concentrado en lo que es ser profesional todo el tiempo, y está la área que entrenas 3 horas durante el día en la pista y luego está el resto del día fuera. Y en ese aspecto, pues bueno, también hay que aprender a ser un gran profesional. O sea, quiero decir, pues entrenar cuando toca, pasarse bien cuando toca, desconectar cuando toca y bueno. Y en ese aspecto pues hay que mejorar ciertas cosas que él las sabe y lo está intentando. Pero bueno, son cosas también de 20 años y que hay que ir madurando.
A ver, Ángel García, que yo no sé ni inglés ni francés, ¿esto que es un toque de atención o algo más lo de Ferrero Alcaraz?
A ver, Manolo, una advertencia disfrazada de consejo. Ferrero tiene 3 cosas: que estuvo donde está Alcaraz, en la élite, que conoce a Carlitos desde los 14 años y que sabe que tiene un diamante en bruto que hay que pulir. El móvil, las redes sociales, los eventos, los colegas. Carlos también lo sabe, le escucha y sabe que tiene razón, así que ya está pensando en mejorar para el año que viene, Manolo.
Bueno, pues nosotros también queremos mejorar, pero curiosamente parece, Pilar Casado, que la Euroliga de básquet le pasa factura a los que participan en ella.
Sí, y en esta jornada han caído los 3 primeros de la tabla, que son 3 Euroliga, Real Madrid, Barça y Valencia. De los 4 se salvó Baskonia, tenía el duelo directo con Valencia. Por cierto, primera victoria en Liga de Dusko Ivanovic desde su vuelta.
Victoria de Unicaja en Madrid, rompiendo la racha del equipo blanco, pedazo de dato.
Sí, 19 derrotas consecutivas llevaba Unicaja como visitante ante el Real Madrid. La última estaba fechada hace más de 15 años. Entonces, el hoy entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, era asistente en Málaga.
y ojito con lo que voy a contar, un MVP. Este nos lleva a la NBA. Porque ¿a quién quieres destacar esta noche, Parra?
Santi Aldama salió de titular ante los Celtics, jugó casi 40 minutos y acabó el partido con 28 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias y 2 robos. El alero canario batió su marca de anotación personal, de asistencias y consiguió por primera vez 6 triples en la NBA. Desafortunadamente falló el último, que le podría haber dado el triunfo a los Grizzlies. Los de Memphis terminaron cayendo por 2 ante los Celtics y después de los resultados de este fin de semana, los de Boston se quedan como el equipo con mejor récord de victorias de la liga.
Bueno, ¿y cómo terminó John Ram la temporada, Kike Iglesias?
Fue ayer quinto en Dubai, Ram tercero tanto en la orden de mérito europea como en el ranking mundial y se va de vacaciones en 2023 tras ganar 4 torneos, entre ellos evidentemente el Masters de Augusta en abril. Volverá en enero del 24.
¿Qué titular me das, Carlos Miquel, de la presentación de la Dakar? Bueno, pues el titular se lo digo yo. El titular es única y exclusivamente que, como siempre, es dura, dura y dura. Esperemos que Carlos Sainz consiga la victoria. Nos vamos a las 11:30. Juanma Castaño con el partidazo.